Bueno, pues tiempo de tertulia de los martes, la tertulia más seguida en las redes sociales. Gracias a nuestros queridos colaboradores y contertulianos. ¿O tertulianos o contertulianos? Tertulianos. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días. Aquí donde me ves estoy con el móvil en la mano porque estoy compartiendo la tertulia ya desde ahora mismo para que todo el mundo la vea y sigamos siendo la más vista. Pero además tres veces más que el resto de tertulias de esta casa. Es decir, somos los líderes.
Yo creo sinceramente porque nos pagan más que a los demás.
Yo creo que sí. Las pastitas de hoy son mejores que las de ayer.
A mí, las bromas en la radio no son buenas.
A mí me,
yo ya día de chiste.
Se sí. Me adelantaste porque yo iba a decir voy a pedir incremento del sueldo.
Se te va a subir un 12%. Pues,
buen número. Un 13 mejor que sí, me gusta.
Hoy está aprovechando lo bien, nos vamos a acabar. Don Antonio Arco, buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí otra vez.
Y a don Aarón Afonso, que le agradecemos enormemente que esté por aquí, porque los tiempos que corren no son favorables para el sol.
No, yo doy buenos días por cortesía.
Bueno, hay unos buenos días para mucha gente porque hoy parece que en el Consejo de Ministros definitivamente van a aprobar la subida salarial del 0,5 pendiente con los funcionarios, que están buscando la manera de dar alguna buena noticia porque sí. Está complicado, ¿eh? Dar buenas noticias.
Bueno, yo no sé si será es mucho o poco. La verdad es que yo tengo empleo de toda la vida, no me puedo quejar, debo ser muy prudente.
Súbete un poquito más.
Ay, no, muy prudente, pero sigue Lela. Se sigue muriendo 3 enfermos al día porque no hay ayuda de Lela. Lo digo muy dolido.
Porque... ¿Y eso por qué está pasando? Yo no entiendo por qué está pasando eso.
Mira, muy sencillo, porque la ministra de Sanidad, como yo no vi la radiología, pero sí de problema técnico, no está aplicando la ley. La ley vino acompañada, como todas las leyes, con un presupuesto. No se está aplicando. Y llevamos 9 meses en donde la gente... Porque claro, el Lela...
Va muy deprisa
y la ciudadanos no lo están pasando.
No es una dependencia a largo plazo.
Ahí sí que hay una dependencia económica para vivir o no vivir, ¿eh? Y eso es muy duro. Se ha aprobado, costó 6 años aprobarlo. Yo participé directamente en el Senado en la ley, pero me duele montones. No te quiero corregir de que le suban el 0,1 a los trabajadores.
0,5, que los 0,5. Funcionarios es un dinerito, ¿eh?
Sí, yo digo que no.
En mi casa hay varios funcionarios.
pero es muy duro, ¿eh? Es muy duro esto y no, y sigue sin hacerse. Y después la ley mental, Diego. No hay ley mental en España. No sé si ustedes están viviendo, yo estoy viviendo muy de cerca, y ustedes también, lo que está ocurriendo con los jóvenes y con las enfermedades mentales. El nivel de suicidio desproporcionado que estamos viviendo en España, yo no tengo los últimos datos, es la primera causa de muerte traumática y hay que tomar medidas. Lo digo de verdad, lo digo con dolor. Yo no estoy
se hablando... habla mucho de los problemas de este país y se actúa poco. Yo no he entendido todavía por qué una vez que pasa por el Congreso de los Diputados una ley que ha tenido un proceso largo y
muy largo.
Parón por un cambio de legislatura y tal, unanimidad en el Congreso, y después haya tanta dificultad para ponerla en marcha. No lo llego a entender.
Yo creo que en este contexto lo que hemos hecho durante muchos años, tenemos un Estado donde tenemos mucha legislación, un marco jurídico creo que importante y necesario, y luego la aplicación de la misma muchas veces es compleja, posiblemente por el estado descentralizado, por las competencias que tienen las distintas administraciones, porque hace falta financiación para poner en marcha aquellas medidas que impulsamos y aprobamos a través de las cámaras legislativas, y el ejemplo lo decía Antonio con la ley de ELA cuando se aprobó. Yo creo que en esta tertulia también trasladamos que era una buena noticia, que esperábamos que no pasara lo que pasó con la ley de dependencia.
¿Cuándo salió la ley de dependencia? ¿En qué año fue?
2006.
Y ya sabíamos que había un problema exactamente igual que el que hay en Edela. Claro. Es decir, aprobamos una ley, pero no la podemos poner en aplicación porque falta la perra.
No hemos hecho nada por arreglar eso. Se pone en aplicación, evidentemente, en lo que tenemos ahora mismo de reconocimientos de situaciones de dependencia, las medidas complementarias que se adoptan al respecto. Nada tiene que ver con lo que existía en este país antes del 2006, pero es insuficiente. Sí. Es insuficiente la financiación. Nosotros en Canarias tenemos un retraso importante.
5 años, lo podemos decir.
Sí, sí.
5 años, es muy importante.
Sí, sí. En ese sentido es relevante. Pero yo creo que ahí lo que tiene que haber es una implicación, más allá de las perras que tenga que poner encima de la mesa el Ministerio de Sanidad, sí tiene que haber implicación también por parte de las comunidades autónomas, que son los que tienen las competencias en materia sanitaria. Sí, y ahí tenemos un problema que lo decíamos también con la ley de ELA, que era absolutamente necesaria y que había un alto consenso, un importante consenso para que se aprobara. Pero cuando tú te reúnes con colectivos de otro tipo de enfermedades raras, encima de la mesa están poniendo, oiga, ¿qué pasa con las medidas que se iban a impulsar vinculadas a otro tipo de enfermedades? Porque recuerden que uno de los problemas nosotros como gobierno de España tuvimos es que se tardó pues muchos años en aprobar la ley ELA, porque uno de los planteamientos a nivel técnico que se efectuaba por parte del Ministerio era que era conveniente aprobar una ley de enfermedades raras donde estuviera incluida específicamente el ELA. Y al final había una presión social importante y unas reivindicaciones de un colectivo que yo creo que fueron quedaron muy patentes en la intervención que tuvo Juan Carlos Unzúe.
Impresionante, chapo.
Ya no está tan bien como estaba entonces. No, deteriorando mucho.
Pero lo va avisando. Me voy a despedir, señores.
Sí, pero sí, le dio suficiente caña para que entendieran que el problema era urgente.
Ese fue un punto de inflexión para la ELA y la aprobación.
Yo creo que lo íbamos a mezclar, ¿sabes? Lo digo de verdad. Vamos a ver. Hablamos de la dependencia. La dependencia en la legislatura anterior estaba colapsada. La ley de la dependencia creo que es una ley buena. Un logro social importante. Hay mucho dependiente en este país, mucho, pero hay una burocracia enorme. Estoy convencido, lo digo, que en estos momentos que yo estoy directamente implicado en la dependencia, en la reclamación, no en la ejecución, está mejorando, pero sigue viendo quien está sufriendo la dependencia, lo pasa canuta. Llegan muchas personas que no les llega la dependencia y fallece. No por la ley de dependencia, que haya unos demagogos que dicen, no, fallece porque tienen enfermedades, porque tienen edad. Pero no porque no haya ley de dependencia, fallecen en peores condiciones. Y creo que es absurdo relacionar porque es un peligro clásico. Y después lo del ELA. El ELA es una necesidad imperiosa. Y no es como las enfermedades raras. Hay 7.000 enfermedades raras en el mundo. 7.000. Y 3 millones.
Vamos a ir avanzando en una cosa que a mí me parece interesante.
Y 3 millones de
la semana pasada estuvo aquí la directora general de Discapacidad, ¿sí? Que está en este mandato, en esta legislatura, se ha separado Discapacidad de Dependencia. Hablamos siempre de la pedagogía que es necesaria en la población. A la mayoría de la gente nos hablan de discapacidad, dependencia o incapacidad laboral y no sabemos distinguirlo. Yo por lo menos me ha costado muchísimo trabajo entenderlo, porque son ámbitos diferentes. Pero andando en lo que hablaba Aarón del estado de descentralización de las administraciones públicas y las competencias, la incapacidad laboral es de la Seguridad Social. La discapacidad y la incapacidad y la dependencia es de la comunidad autónoma, pero dependen del presupuesto del Estado. Y cada comunidad autónoma tiene un sistema sanitario que no está enlazado directamente con la definición de incapacidad.
Sí.
Es decir, puede salir una persona que de un hospital tetrapléjico y tiene que pasar un tribunal de asuntos sociales.
Totalmente.
Porque la Consejería de Sanidad no está aportando la información a la Consejería de Asuntos Sociales. Es una cosa que dice, ¿cómo esto? Si de la ley de dependencia, la ley de ayudas a la... Es del año 2002.
Todavía, 2006.
2006. Tantos años después, no ha habido nadie que ajuste las administraciones y los mecanismos a que esto sea mucho más automático.
Esto, yo creo que uno de los temas fundamentales, uno de los temas fundamentales es la incapacidad de cualquier administración de gestionar con tanta ley. No se ha flexibilizado, porque nos vamos a lo básico. Una ayuda de emergencia a un ciudadano le tarda 2 semanas. Eso es imposible.
La emergencia puede ser para un fármaco, para una medicina.
No es emergencia, eso.
Una ayuda de, pues claro,
una
ayuda.
Puede ser para una medicina.
No, es que yo me vi en la situación y se hizo una especie de bolsa que era ilegal de tener un dinero con una caja fija. Que tiene, yo tenía, por ejemplo, en fiestas una caja fija, el alcalde tenía una caja fija hasta un máximo. Porque es que nos vimos en la situación de que nos llegaba un vecino hoy que si no pagaba el recibo de 22 euros de luz, le cortaban la luz. Tramitábamos y nos decían, no, como muy temprano, dentro de 3 días. Y tenías que sacar los 22 euros del bolsillo, que el ciudadano fuera, gestionarle la ayuda. Recuerdo muchas conversaciones con los técnicos del momento y sobre todo con el alcalde Marcos Brito, decir, esto es imposible. Es imposible que una emergencia, que alguien te viene porque no tiene para darle de comer a sus hijos hoy, ¿cómo lo hace? Que alguien está en la calle hoy, ¿cómo lo hace? Si tarda 3 semanas para darle una ayuda. Y eso es lo básico, me imagino, de ahí hacia arriba.
Bueno, me llamarán desalmado, pero el problema es que eso no se puede cronificar. Eso tiene que ser un día, un momento, una situación. Y hay gente que depende de eso crónicamente.
Sí, pero hay un día...
Es un mes y otro, hay, y otro. Hay,
me
y
parece
otro,
muy bien que por persona, pero que somos 30.000 habitantes en el puerto, 38.000 en la Orotava, 40.000 en los
Calejos. ¿Pero sabemos cuánto dinero gastamos en ese tipo de actuaciones desde la administración pública?
Más de un millón de euros.
¿Sabemos cuánto gastamos? Porque es que es una barbaridad. Sí. ¿Y estamos solucionando el problema o estamos poniéndole un parche? Porque es que es mucho tiempo que llevamos con esta manera de gestionar los asuntos sociales. ¿Eh?
Tú
y a mí eso, yo sé que es un charco que la gente rehúye meter. meterse. ¿Pero hay vocación de sacar a la gente de esa situación?
Sí, sí, yo creo que lo hay. Lo que pasa es que es difícil.
Pero no hay las estructuras, las organizaciones.
Hay ineficacia, pero que es difícil. Tú decías una cosa, dependencia y...
Y discapacidad.
Es que pueden tener las dos cosas. Uh-huh. Una misma persona, que es lo normal.
Pero una cosa no tiene por qué llevar a otra. Un discapacitado no tiene por qué ser dependiente.
No, bueno, pero es que está tan mezclado. En definitiva.
Pero hay que ordenarlo.
Y decía Barón, la burocracia. En España se engendra 1,000,000 de folios al año de legislación. 1,000,000 de folios, que es una forma de medir. Y no
eso,
sirve.
Y eso sin contar la transposición de leyes que europea. Vienen de Europa, bueno, que siempre nos ponen multa por hacerlo tarde.
La gente lo mide en folios. Ahora no se mide en folios, se mide en lo que sea. Bueno, 1,000,000, con lo cual esto es inviable. El responsable último de la salud de los ciudadanos, último, y de todas estas cosas es el gobierno central. No estoy echando la culpa al PSOE, estoy hablando del gobierno central. Tú puedes, ¿cómo se llama?, ceder a la gestión, pero nunca la responsabilidad la puedes ceder aunque esté descentralizada. Y yo creo que esto es un tema importantísimo que está tocando a muchísima gente. En España mueren aproximadamente 200,000 personas al año. Mueren de cosas. Independientemente de
que. Se van a seguir muriendo.
Y se van a seguir muriendo. No existe ley de cuidados paliativos. Y de esos 200,000 personas que se mueren, un poquito menos, ¿sabes?, se mueren al año, 86,000 tendrían derecho a tener cuidados paliativos para morir dignamente, que es un principio constitucional.
Mira, ¿y se está cumpliendo? ¿Y qué necesario es?
Ahora,
¿y qué necesaria
ahora
es?
Sacando.
Mira, es que ahora nos quejamos de que está el gobierno del Estado, está en otra película, está preocupándose de otras cosas, de sobrevivir en la Moncloa y tal, pero es que ¿hay vocación por parte de la clase política de atender este tipo de cosas? Es decir, de reorganizar la administración pública para ser mucho más eficaz y emplear los impuestos de nuestros ciudadanos en prestar servicios públicos eficaces. No que se pierdan. Dicen, es que el presupuesto en asuntos sociales son X millones de euros. ¿Y cuánto se pierden en gestionar esos X millones y cuánto le llegan a los usuarios?
Ese dato tendría que tenerlo en el municipalismo encima. Sí. En el municipalismo estoy convencido de que sí, que hay políticos, sobre todo los concejales y los concejalas de servicios sociales, se dejan la piel, sea del partido que sea. Yo he visto concejales de servicios sociales en el puerto, de todos los partidos.
Que no es dependencia municipal, no es competencia municipal.
Sí, pero es que al final, donde tocan en la puerta no van a Madrid ni van a Santa Cruz, van a tu ayuntamiento y es donde quieren. Yo ayer oí la intervención de Francisco Linares en la comisión donde Lola Padrón presentaba el informe y chapó a un alcalde que, y da igual que hubiera sido Adolfo o que hubiera sido Ignacio, chapó a un alcalde que es capaz de decir que esto es un desastre, ese informe es un desastre, pero no es un desastre de el año mandato anterior porque estaba Ángel Víctor, no, es de hace 4, de hace 6, de hace 8 y que no tiene cambio. Yo creo que lo más importante nos lo olvidamos. Nos tiramos en cara todo y en estos momentos estamos en un momento muy especial donde la clase política está totalmente choteada. Y más viendo lo que nos enseñan las televisiones de lo que pasa del Congreso de los Diputados, lo que pasa con aplausos, con gritos, con... Entonces, si realmente no se busca... Yo siempre he dicho eso de la mesa de Estado. La mesa de Estado y lo transformaba al puerto. Los temas importantes en una mesa y que todas las formaciones políticas se sienten. Y que la ley de Lela, que se aprobó casi hace un año, tiene que estar ya. Es que la ley de dependencia no puede estar 5 años esperando a que te la den. Es que todo. Tú vas a un ayuntamiento porque necesitas, se te cae tu madre porque se parte una pierna y necesitas que alguien te ayude a bañarla simplemente. Y la tramitación te tarda más de 1 mes y medio. ¿Y qué haces en medio? Sí. Si tú a lo mejor... Yo tenía el caso de unos vecinos que la señora tenía 97 años, pero es que la hija tenía 72. ¿Cómo ayuda una señora de 72 a una señora de 97 a meterla en una bañera porque todavía no tenían un plato de ducha? Son cosas del diario que no se... Parece que pasan... Pues que ahora, lo hablamos, ahora, pero no sé.
Ahora con el tema de la subida del salario mínimo profesional, me contaba el otro día una persona muy vinculada que había reducido el número de contratos de personas que atienden a la dependencia. Porque le han subido el salario mínimo profesional, la cotización a la seguridad social, entonces se había regularizado ese contrato, ahora vuelven otra vez a estar en economía negra. Las mujeres, en este caso era una mujer.
Sí, son mujeres mayoritarias.
Que
sí.
Estaba atendiendo la dependencia de una persona de 90 y pico años. Es decir, le habían dado para atrás el contrato. Es decir, le dieron de alta y ahora... Porque no podían soportar el gasto que suponía el incremento del salario más el incremento de la cotización a la seguridad social. Estamos hablando de economías muy domésticas, donde 300 o 400 euros supone no llegar a final de mes.
Además, ¿Me permite?
No, claro.
Además, el servicio de atención domiciliaria que existe, ha salido una ley que ahora permite que se privatice. Y que las personas dependientes reciban directamente el dinero para contratarlo a través. Sí, pero eso va en detrimento también de los trabajadores del servicio de atención.
Pero no utilices privatizar, es descentralizar.
Bueno, llámalo de otra manera.
No, es que es muy distinto. Que no, es que igual que no se puede.
¿Es eficaz o no es eficaz? Yo al final me da igual.
Todavía no ha empezado, pero está ahí.
Si tú tienes el derecho a la salud.
Entonces, como no funciona lo público, los dejamos sin atender, ¿no? Es que a mí ese tema de. Uf, esto es privado. Esto no privado.
Pero es que se puede mejorar
bajo el control público.
Se puede mejorar lo público.
Sin duda.
Se debe, sí. No se puede. Se debe mejorar lo público.
Hay una frase de Jerónimo Saavedra, que Dios lo tenga donde
cerca del micrófono,
aunque
Antonio.
Él, que aunque él era agnóstico, que decía: ¿dónde está demostrado que lo público es más efectivo que lo privado? Un socialista de pro. 50, ¿cómo que 50? 70 años de socialismo. No estuvo en otro sitio. Y tenía razón. Vamos a ver, si tú tienes un derecho hay que mantenerlo, pero el derecho te lo pueden dar, y no privatizando, sino pagado, financiado públicamente, concertado, público, privado, y si es bueno, que se haga con control.
Lo que hay que controlar es la eficacia, es decir, que lo que se paga es lo que se da, y que se recibe el servicio que se paga, sea con gestión pública o privada. Y me gustaría a mí que los servicios públicos fuesen garantía de calidad, que lo son en muchos casos.
Pero eso va ligado a la reflexión que planteabas antes. Es decir, yo soy un claro defensor de los servicios públicos, sin necesidad de que evidentemente tengan que prestarse determinados servicios a través de la iniciativa privada para complementar allí donde no llega la administración pública. Eso yo no tengo ninguna duda. La eficiencia y la eficacia de los servicios públicos tienen que ir ligados a la modernización de la administración.
Total.
¿Por qué? ¿Por qué determino yo que tú puedes contar con los mejores profesionales en el ámbito público? Si tengo unas condiciones laborales y retributivas adecuadas para atraer a los mejores. Tengo un sistema donde evalúo el desempeño de los trabajadores y el rendimiento. En ese contexto, ¿por qué creo que los servicios públicos son más garantistas que los privados? Porque los privados, por naturaleza y para mantener la actividad, van a tener un beneficio.
Y en lo público tiene no que existe sacar, esa casilla.
Y efectivamente.
No existe esa casilla.
En lo público tiene que ser, me costa un servicio y yo, el coste del servicio es equivalente a lo que los profesionales que tengo que contratar, el material, etcétera. Mientras que en el ámbito privado está todo eso todo más mismo. El porcentaje de beneficio que tiene que tener la empresa, que es legítimo, por eso está realizándose esa iniciativa en el ámbito privado. Por eso yo creo que, sin necesidad de que en algunas ocasiones haya que tirar, pues como es este país. Este país evidentemente cuenta con una colaboración pública-privada que es evidente para la prestación de todos los servicios públicos. Y eso
menos
y eso
la justicia.
Bueno,
la quieren meter a camino también. Ahora quieren meterle la mano.
La justicia también.
No, pero no.
La justicia también. Es decir, nosotros tenemos asistencia jurídica gratuita que se presta
a través de los colegios profesionales.
Las instituciones públicas con el colegio de abogados, colegio de procuradores, y se pone unas perras encima de la mesa.
Sí, pero los jueces, fiscales, secretarios de juzgado, médico forense, funcionarios, esos son todos personal público.
Sin duda, pero
no hay colegios concertados ni hay hospitales concertados.
No, pero
esa es justicia.
Pero hay un trabajo, al final los colegios profesionales son corporaciones de derecho público, donde el colegio de abogados, el colegio de procuradores, el colegio de graduados sociales, etcétera, juegan un papel fundamental para garantizar el derecho a la justicia en este país. Y ahí evidentemente existe una colaboración pública-privada que tiene que mantenerse también.
No, yo quería decir, Aarón, yo no porque sea público es bueno, y yo esto toda mi vida lo he hecho en lo público, menos el colegio de La Salle, porque no en la época mía, que tengo mucha juventud acumulada, sí. Colegio no había, y tampoco público, y tampoco, o sea que lo he hecho, lo defiendo, y creo que es ahora hay que regular estas cosas bien, quiero decir, hay que exigir bien. Y después dijiste una frase: la concertación es un sistema obligado para supervivir una sociedad como la europea. Obligado. ¿Quién financia la concertación? Públicamente. ¿Cómo le sale lo público en los concertados? Más barato, no porque haya beneficio. Queridos oyentes, es muy legítimo ganar dinero con la salud, no es ilegítimo, y le habla a alguien que está en lo público, no es ilegítimo. Otra cosa, y no se programa salud porque quieres ganar dinero. Se programa salud porque es un nicho de trabajo importante y además ilimitado, porque puedes dar. Y nada más. Entonces lo que hay que hacer es concertarlo bien y regularlo. Y cuando decía Juan Carlos, no hay localismo. O sea, aquí no hay ciudadanos que el ayuntamiento del puerto lo trata bien y no. Tiene que haber una uniformidad de acceso a las cosas que tenemos derecho en todo el país. Si no, estamos haciendo todas cosas distintas. En el puerto me tratan bien, en la laguna me tratan. No. Si usted tiene derecho, tiene que ser una ley.
Yo que soy tan crítico con el tema de asuntos sociales. He visto tantas cosas raras.
Pero no está en contra de lo que estoy diciéndote.
Es decir, no puede ser que un vecino de Santa Úrsula tenga derecho a una serie de cosas. Y el de la Victoria no.
Claro,
porque viven en la calle de al lado.
No, pero eso es de loco. Es
que porque conoce a alguien en la Santa Úrsula. Entonces, es que hay cosas que dicen, pero esto no puede pasar en el siglo XXI.
No
puede, y pasa.
No debe
pero existe un catálogo de servicios de bienestar social también, ¿no?
No, claro que lo hay.
Pero es que las competencias son insulares. Entonces, es para todo el mundo lo mismo. Pasa que es que quien gestiona con competencias legales es el ayuntamiento. Entonces, si tiene un buen concejal, un buen equipo, atiende mejor a los ciudadanos.
Vamos a ver, un ayuntamiento tiene 17 actividades propias y hace más impropias. El Cabildo tenía 21 actividades propias, creo que 21, y hacíamos 27 impropias. ¿Por qué? Porque se va a rellenar los defectos que se tienen y ahí se pone estanco.
Y eso hay que reordenarlo con mucha autocrítica, de decir, esto
sin duda, yo te lo acepto.
Se ha estado haciendo, pero esto hay que hacerlo bien.
Pero que te ocurra en Jaén, igual que aquí, que te ocurra en la laguna.
Y lo que ha dicho Diego de que hay asuntos sociales que están cronificados, eso también es cierto.
Y seguirán estando.
¿Y quién le mete el bisturí a eso?
Nadie.
Eso es muy complicado.
Te lo dije en el programa anterior. En España hace falta más de 500.000 de camas, y digo camas, no digo camillas, camas, para enfermos, para ciudadanos con enfermedades o lo que se llama de larga estancia. No la hay. El Estado no tiene capacidad de hacer eso rápido. No puede. No puede hacerlo. Cuando digo esto, perdón, rectifico, el gobierno. Gobierne quien gobierne. ¿Qué hay que hacer? Concertar las mañanas, que tiene que haber, por eso hay el colapso de urgencia, es un círculo vicioso en donde
sí, un fallo sistémico. El otro día lo dijo una periodista y me digo que me cago en la madre que la parió, que tiene razón. Es un fallo multiorgánico del Estado.
¿Es que así?
Sí, es que está todo conectado y me molestó porque digo que tiene razón. Es que un error lleva a otro y un problema lleva al otro. Y nos centramos en lo de la corrupción, que ahora está muy de moda, y que si un ministro o un alto cargo va a la cárcel, que eso es. Ese no es el problema. Sí, eso es el síntoma.
No, pero Diego, sí, 40.000 millones de euros nos cuesta la corrupción en España. Hay dinero a expuertas. 40.000 millones de euros.
Pero no es culpa de Pepe González Cabrera. Es problema del sistema. El ciudadano de a pie estamos normalizando muchas cosas que no deberíamos normalizar. Es decir, la mini corrupción de voy, toco la puerta de mi amigo y me llevo la subvención, eso lo hacemos todos los días.
La corrupción está en todas las casas.
En todos.
En gran medida o en menor medida, porque corrupción.
Y eso es lo que hay que cambiar.
Corrupción es pedirle a alguien que te haga una obra que no te cobre el IGI. Eso no, también sí, es parte de la corrupción.
Yo me niego a todas las casas.
Sí, sí,
me niego a que todos los políticos.
Que levante la mano el que esté libre de pecado. Que le levante la mano el que esté libre de pecado. ¿Cuándo no ha pagado una factura sin IVA?
No, pecar es entretenido. Además, es más alegría.
Es pecar divertido. Pecar es divertido.
No, y presumimos. Presumimos que pagamos pocos impuestos. No, es que yo tengo.
No nos pongamos genéricos porque no hagamos a todo el mundo que todo el mundo es corrupto. Que todos los políticos.
No, todo el mundo corrupto no. Es decir, el sistema favorece la corrupción y no somos lo suficientemente críticos más que cuando hablamos de los demás.
Bueno, es igual. Bueno,
de tío. Verdad, es decir, yo soy el primero que quiero hacer el mea culpa. Yo no
somos
le he dado
pillos
nunca
por naturaleza,
un euro a
y eso
nadie
es,
por no
somos
trabajar.
Latinos.
Pero
somos
si le he dado
eso,
dinero
eso
a gente para que me ayude a que me den contrato.
No, pero vamos a ver. Sí, yo no voy a...
Eso lo he hecho yo. Decir, y además me he jactado. Decir, no, si yo conozco. Bueno, y he contratado personas para que me abran puertas.
Sí, bueno, eso son
corrupciones. Y no tengo que mirar para otro lado, yo lo he hecho. Y está normalizado.
Se llama supervivencia. No
bueno,
mezclemos.
Claro, si estás yo rodeado de pirañas y no da un bocadito, te comen a ti.
Yo corrupción llamo.
Pero eso es lo que hay que cambiar.
Yo corrupción llamo a un señor que se lleva 1.000 millones de euros porque es amigo tuyo. Eso es lo que llamo corrupción, que estamos quitándole mil camas. De públicas. Eso sí, que tú llamas a un señor que te ponga la puerta que se te cayó, llamas a amigo tuyo y tú le das 50 euros. Oye, viva el Quijote. Es que el Quijote se escribió en España y es el libro más famoso que hay en el mundo y más leído, más que la Biblia.
Pero el sistema eso, persigue al de los 50 euros que toca con una guitarra en la calle y permite que gente que se lleva los miles de millones estén en su casa.
Pero, Diego, 40.000 millones.
Sabiendo que se los han llevado.
Quien los mide, quien mide la corrupción, que no soy yo, que es un organismo que lo mide, 40.000 millones de euros de corrupción.
Eso es mucho dinero.
Mucho dinero estamos hablando. Por eso estamos hablando de que elegí, no sé qué, que dices. Claro. Elegí que elegí de que.
¿Sabes la primera persona que hizo ese dato? Y creo que ese dato está antiguo. Porque eso de los 40.000 millones yo creo que está mejorado y corregido. Porque la primera persona que dijo esa cifra fue una persona que salió del PSOE montando un partido de socialdemocracia que se llama UPyD, Rosa Díez, que ahora está en la fachofera más fachofera del mundo mundial. Y habló en el año 2011 de 40.000 millones. Yo creo que ahora es bastante más.
Pero esos 40.000 millones, cuando se habla de corruptelas, yo doy por hecho y está metida la economía sumergida.
No.
Esto que te digo yo. La economía sumergida.
La valoración era el sobrecosto de la administración que paga corrupción.
La evasión de pago de impuestos en este país, según los gestores de. Los inspectores de Hacienda, son 90.000 millones anuales. 100.000
millones,
En el 2014.
Que no se paga.
La Comisión Europea en el 2014 estimaba que la corrupción costaba en España alrededor de 40.000 millones de euros al año.
Yo se lo había roto a
2014.
No me digas, no me voy a.
Hace 11 años.
Voy a empezar a creer que sé un montón de cosas.
Este dato yo hace poco
porque lo tengo. Me alegro
con la sumergida y todo esto.
La sumergida que dice que.
¿Y a quién persiguen los inspectores de Hacienda? ¿A quién persiguen?
Al pobrecito que le falta una factura.
Al autónomo que tiene cuatro bloquecitos.
La semana pasada se hizo pública la lista de morosos de
los grandes.
Que sacaron a los grandes.
Yo no tendría que.
Pero ¿cuánto se tiene que ganar para deberle millones de euros a Hacienda? ¿Cuánto se debe ganar?
Que deben más de 300.000 euros.
Sí, más de 300.000.
Y hasta 1 millón de euros.
Pero es muy injusto. El sistema tributario español es muy injusto porque además, yo no quiero contar. Algún día lo contaré, no sé si algún día me animo, pero es para hacer un equipo de investigación de La Sexta como poco, ¿no? Es decir, cómo el sistema español no persigue al delincuente realmente, persigue al débil, en momentos de fragilidad, donde no se puede defender, y pone la maquinaria a funcionar, y no hay pausa. No hay pausa, y cuando te vienes a dar cuenta, tienes encima una espada de Damocles, una losa, y que no te da permiso para moverte.
Y además persigue.
Ni te da posibilidades de salir para.
Persigue al mismo. ¿Cómo se puede entender que Hacienda te haga una inspección en el año 2022 porque no entiende un documento, un dinero que tú cobras a través del TPV, que es ingreso que te entra, pero no es ingreso a tus cuentas, sino porque tú eres intermediario? Te piden los datos, se le presentan todos los datos bancarios y demás, correctos, te devuelven Hacienda y a partir del año 2023 te estén pidiendo la misma documentación en el 24 y ahora estén casi en el 25 igual.
Bueno, mientras no tengas una sanción económica, cuando tengas la sanción económica,
A una persona, una pobre persona que es. ¿Cómo se llama eso? De la seguridad. Autónoma. Autónoma. Que gana 1.500 euros al mes.
Factura. Igual no lo gana, ¿no?
No, los gana porque es lo que le queda libre.
Es que por ahí están hablando siempre de gana, claro. y cuando habla Hacienda es ingresa.
Y ahora está esperando otra vez hasta el mes de noviembre para que en noviembre te digan, presenta la documentación, la presentas a prisa y corriendo, y en diciembre, yo siempre le digo, mira, pues además yo le hago la declaración desde hace muchos años, no porque yo sea experto, sino porque soy memorión, y como son iguales, y aprendí a hacerlo, y se las hago, que coste, hago unas 25 declaraciones a vecinos y no gano un céntimo. No, además, no quiero ganar un céntimo. No. Esto es ayuda a vecinos mayores que no tienen posibilidad.
Dedicarse a los demás merece la pena.
No, tengo que decir una cosa. Sí gano, porque hay un vecino y una vecina.
Saquito papa de vez en cuando, un par de coles.
Cada dos semanas, un quesillo.
Hombre, amigo.
Cada dos semanas nos traen
artesanal,
un quesillo.
Artesanal.
Hecho por la señora.
Está bien pagado, ¿eh?
Estoy muy bien pagado.
Y dice que no gana un céntimo, que gana un par de kilos.
Sí.
No, estas cosas no las estoy diciendo, Juan Carlos. De luego tienes a los gestores fiscales que te van a denunciar por competencia desleal.
Por pago en especie. Que también hay que declararlo.
Yo creo que la agencia tributaria es una agencia maravillosa, muy potente, pero no tiene corazón. Y no hay motivo para el que no tenga corazón.
A ver si un día invito yo a mi hija para que te explique cómo enseñan a las personas que han aprobado la posición, cómo les dan el curso de formación, cómo plantean el trabajo. Es impresionante.
Bueno,
de verdad, ¿eh? Es decir. Estamos mal.
Talas es importante.
No, pero no se atreve.
Hay ningún motivo para que la agencia tributaria no tenga corazón. Ningún motivo.
Pues se lo quita.
Porque no,
si lo llevaban, se lo quita.
Yo me quiero expresar en tu radio para decirlo. No hay ningún motivo. Es facilísimo que tenga corazón y que no se escape nadie. Y ese tipo de actitud hay que obligarlo. Pero ahora hay que decir a la vez
pero
que
es tremendamente
eficaz.
También hay que saber dar marcha atrás. También hay que saber dar marcha atrás cuando me he equivocado.
Yo no digo que
lo que no puede ser es que tú vayas a decirle a un funcionario de Hacienda, a mí usted, que usted me ha hecho este atropello. Y dice, tiene usted razón, pero ya está en ejecutiva. Bueno, pues dele para atrás.
Bueno, eso se llama no tener corazón. Claro.
Eso es no tener corazón. Es decir, es usted se ha equivocado, me ha metido en un lío a mí de puta madre. Que también, me está reclamando que también, lo que no tengo que pagarlo. De esta parte sí. Esta,
que también regalar, coste...
No, 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 ya está en ejecutiva, va todo. Pero va todo y me tiene embargado no sé cuánto... Que no puedo... Quítemelo, porque es que me está generando intereses y no me lo quita. Quítemelo y quitémoslo. No, nada.
Y que conste que también hay personas en Hacienda, y me voy a lo local porque es donde uno va, con corazón, es decir, que
pero el sistema sí, no sí. Lo tiene, no le sí, permite lo, hacer
no,
cosas.
No estoy corrigiendo al doctor lo que ha dicho, sino
no,
que,
mío,
lo
que, corregir igual.
Que no, no, que lo que quiero decir es que a pesar de que estoy de acuerdo de que no hay corazón, de que la mayoría
es pena,
de...
Es una pena.
Pero vas y te encuentras con personas que...
¿Y por qué maltrata? ¿Por qué? Creo que lo dice Diego. ¿Por qué al pequeño lo cogen? Porque no tiene defensa.
No tiene, no claro. Tiene al capacidad grande, de defensa, al no grande, la tiene.
Al grande también lo cogen, pero tiene abogado, tiene, abogado? Tiene recursos, 10 claro. Abogados. Tiene, entonces el pobre mediano con un sueldo garantizado, si ha ganado 40.000 euros al año, no, no hay más que discutir, hay que pagar tanto, si no lo paga, estás cogido, es que no, hay, no tienes abogado. Por eso ahí digo corazón.
Otra cosa, sí, 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 lo sí. Que hay que exigir la Hacienda es que sean eficientes y eficaces en el control de todo lo que no se paga. Y luego hay incongruencias. ¿Qué es más importante, el derecho o la obligación? ¿El derecho a cobrar una pensión o la obligación que tienes de pagarle la deuda a la Seguridad Social teniendo un derecho que no lo puedes ejercer mientras no pagues lo que le debes?
Bueno, el derecho
hay que humanizar la administración,
o sea,
pública.
Si yo tengo un
hay que pensar que tratamos
que es
con
cobrar
personas.
La pensión, pero le debo a la Seguridad Social un dinero, oiga, valídeme mi derecho y hagamos un calendario de pago de lo que le debo. Y no que tengo que esperar 6 meses, 1 año, hasta que te puedo liquidar para empezar a cobrar mi pensión. Que esto pasa, ¿eh?
A mí me pasó.
Pero ¿a mí también?
A mí me pasó. Tenía una deuda de la Seguridad Social de autónomo y no me daban la pensión de incapacidad hasta que no la liquidara. Y fíjate el disparate. Es decir, la pensión de incapacidad eran... creo recordar que eran, no llegaba a 1.000 euros y la deuda era 1.500.
Pero sin embargo...
Es decir, era, y tenías que ir a liquidar las 1.500 de los dos últimos trimestres de la Seguridad... Que estaba enfermo. Es decir, es que esto es un disparate.
Sí.
Cuando yo lo quiera contar, es una cosa disparate. Me dan de baja en el régimen general, en el trabajo en el que estaba, y yo no me di de baja en el autónomo. Y me cobraron estando de baja...
Yo viví eso contigo, una cosa que me planteaste una vez.
Estando de baja, me pidieron... Las tres últimas cuotas de la seguridad para que esta enfermedad me lleve una incapacidad. Es que un día, yo tengo que contar un día mi historia, porque eso es que
bueno,
está
venga
detrás de la otra.
Yo el otro día
no, pero espera, que Aarón quería hacer un comentario sobre el derecho y la obligación. No,
una cosa son las deudas, lo que tengan que pagarse, pero luego, desde el punto de vista de lo que son las retribuciones, la pensión o un salario, la ley de enjuiciamiento civil claramente establece cuáles son los mínimos inembargables para garantizar la calidad de vida de las personas. Entonces, hay determinados.
Pero cuando dan una barrida, te quitan lo que hay en la cuenta corriente. Cuando dan una barrida
en la cuenta corriente, sí. Lo que pasa es que cuando no hay nada en la cuenta corriente y tienen que ir a tu salario, a tu pensión o al sueldo que percibes, ahí sí hay mínimos inembargables que están trazados.
Pero cuando dan la barrida y te dice, tienes 350 euros en la cuenta corriente, te dejan fuera. Esos 350 eran para pagar la pensión de alimento de tus hijas.
Sin duda.
Eso.
Y te meten en un problema legal, penal.
Y eso es verdad que no está controlado.
Eso no es una barbaridad, hombre.
Mira qué fácil controlar, porque si hay algo importante, es el ordenador que tiene. Importante. Que tiene la agencia tributaria, que tiene un macroordenador, que tiene cogido hasta no sé qué. Sí. Otra cosa importante de las pensiones.
No,
yo creo
no
que
hay humanidad. Yo creo que la clave es no son humanos. Es decir, la administración tiene que tener en cuenta que administra a personas.
No tiene corazón, es lo que acabo de decir aquí. No tiene corazón y es injustificable que no lo tenga. Por cierto, ¿cómo es posible que la pensión te quiten IRPF? ¿Cómo es posible que este país esté quitando el 30% de las pensiones? Primero te dice.
Porque ganas mucha pensión.
No, perdón. La pensión es pensión. Fíjate tú cómo se llama, pensión.
Por esa regla de tres, a los trabajadores públicos no habría que cobrarles IRPF.
¿Cómo que no?
Claro, porque les paga el Estado. Entonces,
no, 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 no. Estamos hablando de pensión, no de sueldo.
Bueno,
no de sueldo de
todo el concepto que tú estás diciendo es el mismo.
No, no.
Porque
no,
te lo paga el Estado y tú lo dices.
No, no, no digo porque sea el Estado. La pensión es algo que ganas porque ya no estás trabajando. Y el trabajador público gana con lo que gana y hay que quitarle todo lo que haya que quitarle. Yo soy trabajador público. Y es injusto. Se va a ganar. Eso.
Entonces
se va a
los
ganar
jubilados no tienen que tener declaración. La declaración de la renta no tiene que haber los jubilados.
Pero que tiene que ver la declaración de renta con IRPF, coño. Nada. No tiene sentido que te quiten
que las pensiones no, te, no tenían pensión, por qué tener deducciones por rendimientos de trabajo.
Pues eso es lo que estoy diciendo.
No. Si gana, mucha pensión.
No, eso es Hacienda.
Yo creo que tiene que ver.
Si ganas mucha pensión, tendrás que pagar porque
ganas. Antonio,
pero no hay IRPF.
Para mí, evidentemente, las pensiones evidentemente ya no tienen las deducciones que tienen que ver con el ámbito social. Por tanto, las deducciones de cotizaciones a la seguridad social, esas no se producen. Para mí, el IRPF sí, porque tiene que ir ligado al sistema contributivo que tenemos establecido en este país para el mantenimiento de los servicios públicos.
¿Cómo que no?
Tenemos a pensionistas que siguen disfrutando de servicios públicos. Por supuesto que sí.
Europa es muy grande.
Si tenemos pensionistas que siguen disfrutando de nuestros servicios públicos, tienen que contribuir en proporción a lo que ganan.
Querido Aarón, yo no soy abogado, con lo cual yo respeto mucho, yo no tengo ni idea de derecho, pero el derecho tiene que tener sentido común, yo tengo mucho. Vamos a ver. No hay ningún lado de Europa, digo la Europa comunitaria, que tiene pensiones, porque tener pensiones es un lujo en el mundo actual, un lujo. Que hay que saberlo, que es el gasto mayor que tiene nuestro país y es un logro social. La pensión es pensión, es lo que se te da a ti porque has cotizado 34 años, te lo dan de memoria. Ya está. Y ese dinero lo incorpora, te da una pensión y resulta que tú tienes en tu casa no sé quién, no sé cuánto, y se te suma y paga Hacienda. Pero quitarte IRPF de una pensión que te da el Estado porque trabajaste 45 años, no lo tiene en ningún lado, por cierto, se va a ganar. Se va a ganar en Europa, porque en Europa no lo tiene. Es que no tiene sentido, no te lo des. Te lo digo al revés, Aarón, no me lo des. O sea, si tú, claro, mi pensión es 1.000 euros y me tienes que quitar el 30% de 1.000 euros, casi 30.
Te lo estoy diciendo porque lo estoy viviendo. Eso no es así.
Eso no es así.
Bueno, no me digas que estoy viviendo, lo estoy viviendo yo.
No. Porque si ya, porque tiene una pensión elevada.
1.000 euros está por debajo de
la mínima. Yo tengo la pensión que me da el Estado, no la pensión que yo
tiene.
Yo
no pongo las
pensiones. No, bueno, yo termino.
Sí, es por cuantía. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor, porque yo entiendo que una pensión es algo que viene de algo que ya tú has cotizado durante muchos años. Y yo soy partidario de lo mismo, es decir, vale, tengo que cotizar por lo que sea, por lo que quieras, quítamelo. Claro, no me lo des, no me hagas presentar una declaración de la renta.
Eso es lo que hay que hacer el comparativo en Europa, que lo que dice.
Claro, ¿cómo mi padre, que tiene una pensión de 1.800 euros, le descuentan?
¿Cuánto le descuentan?
Un 20 y largo por ciento. Pero es que además, después haces la declaración.
Entonces, ¿qué me están corrigiendo a mí?
Para que te devuelvan. Es como lo de. Lo más gracioso o lo más penoso que he visto es lo de los pensionistas que tuvieron durante una serie de años, que ganaron las mutualidades durante una serie de años, nos hacen presentar un documento, mi padre lo presenta en abril del año pasado, le comunican que al 31 de diciembre le abonarán la cantidad correspondiente a los 4 años, y en el mes de noviembre le comunican que no, que como es mucho dinero y se ha visto que es mucho dinero sumado por muchas personas, lo que van a hacer es, en las próximas 4 declaraciones, le devolverán cada año lo que le corresponde al último año. Eso es una vergüenza.
Bueno, ¿sabes qué tienes que
hacer? Eso es una vergüenza.
Queridos oyentes, reclamen todo lo que estimen oportuno a Hacienda. Sí. Reclamar no es protestar, sino
está
reclamar.
Está reclamado.
Lo ganan siempre.
Está reclamado, y además para que lo sepan si nos
eso
oyen.
Eso ha sido muy bueno hoy. Que le reclamamos siempre a Hacienda, ganar la Hacienda complicado.
Bueno, yo te voy a dar un dato. El 80% de las reclamaciones de Hacienda son favorables.
Vamos a ver, Antonio. Para reclamar una injusticia manifiesta, lo primero que tiene que hacer es poner 2.500 euros encima de la mesa para una boda.
Bueno, yo no digo, yo te digo.
Si no tienes 2.000 euros para pagar el alquiler.
Eso depende de las medidas.
¿Cómo vas a pagar 2.500 para una boda?
Solo pido medio minuto.
¿Cómo vas a ganar? Porque es que tiene una perspectiva diferente a la realidad.
La reclamación es sin abogado, es gratuita.
La reclamación no es sin abogado.
Sí, ¿puedo hablar? La reclamación sí.
¿En ejecutiva?
Necesito ejecutiva medio minuto para lo que estaba diciendo. Y es para,
y yo a continuación,
solamente es para que la gente lo sepa. Los que están pendientes de la mutualidad, que lo reclamen todo por escrito. Sí, claro. Y si fallece la persona en esos tiempos, que lo reclamen porque es hereditario, es decir, tiene derecho. Y es lo que a nosotros nos dijo la persona que nos gestionó, y es lo que hicimos, presentar la reclamación y tenerlo para en los próximos ya 3 años, porque uno se lo han pagado. Si mi padre le pasa algo, que Dios no lo quiera, se reclama.
Yo en este tema te puedo asegurar que estoy cobrando año a año lo que me corresponde del mismo año, porque yo no tenía derecho a lo atrasado porque no cobraba pensión, pero desde que me hice pensionista, presenté la documentación, me la reconocieron y este año ya directamente me venía en el borrador incluida.
Sí.
Yo dije,
en el borrador de Hacienda.
A mí ya no tengo que hacer una complementaria.
A mí me dijo eso que dice Juan Carlos, que es verdad. Yo en un momento terminado de mi vida laboral tenía doble cotización, porque era permitido, que es mucho dinero, ¿eh? y resulta que fui a Hacienda y digo, no, usted tiene derecho, tiene usted 50.000 euros, hablando de memoria, en 40 años porque es doble. Y me dice el funcionario de Hacienda, amabilísimo, debo decirlo en antena, amabilísimo, don Antonio, ¿quiere que le recomiende lo que yo haría? Cóbrelo todo porque cuando se muere, su heredero no lo van a cobrar. Lo digo para que es importante todo ese tipo de datos. Hay mucha gente que ha cotizado dos veces en España. Doble. Dinero que te devuelven.
Autónomo en general, así de personas.
Sí, no, bueno, incluido nosotros. Yo he sido un trabajador público siempre. Siempre.
Bueno, pues yo, tenemos que irnos ya, pero les quiero comentar una última obra publicada en el diario El País. Junts reta a Feijóo a que entrevistarse con Puigdemont
en Waterloo,
porque están mandando emisarios, están mandando a Tellado, allá ha ido a hablar con el BNG. Pero Junts dice, Feijóo, vete a Waterloo a hablar. No veo yo a Feijóo cogiendo un avión.
No, yo creo que envían a Cerdán, que es el que mejor lo ha hecho.
Bueno, Tellado también podría ir.
Volviendo al tema del derecho y las obligaciones, me gustaría que la Seguridad Social fuese más humana, y cuando una persona
ojalá
quiere dar de alta su pensión y tiene dudas, le diga, bueno, sentémonos, a usted le corresponde tanta pensión,
en todos los aspectos,
dinero, sin duda, le damos la pensión, no, y a partir de ahora le vamos a descontar,
no hay que olvidar
todos los meses
que estamos gestionando
calendario de pagos y punto
pelota, problemas de personas,
y no generemos problemas a la gente.
Eres un punto minúsculo en el universo y por lo tanto así te tratarán.
Yo creo que debemos reivindicar que desgraciadamente es así. Yo creo que no tiene que tratar mal a nadie, no hay ninguna justificación para tratar mal a nadie, es de coste cero, ninguna justificación.
No, pero que nos traten bien y nos atiendan como seres humanos, no como...
No hay ninguna.
No voy a calificarlo. Don Antonio, la semana que viene volvemos. Tenemos que dejarlo aquí. Don Antonio, la semana que viene.
Feliz semana a todo el mundo.
Aarón, adiós. Juan Carlos, adiós.
Adiós.